Vamos a contar del nuevo asalto al bus de Transmilenio esta madrugada. 6:32, otro hecho de inseguridad, como cada amanecer. General Nieto, General Penilla. 6:32. Felipe, me preguntan aquí muchos oyentes, ¿qué es lo que va a decir el fiscal? Porque les anunciamos que el fiscal está convocando a una rueda de prensa muy rara, que será a las 7:30 a.m. ¿Qué es lo que va a decir el fiscal Néstor Humberto Martínez? A ver, si dio una declaración anoche, ayer a las 5:00 p.m.
coincidiendo con la todo este tema presentación de los diálogos con el ELN, ¿no?
Sí. Ver, simultáneamente. No, esa noticia del ELN hoy no tiene ninguna importancia.
El fiscal salió a la misma hora.
Opacada por la revelación del fiscal.
Yo creo que hay varias cosas. Lo primero, yo creo que el fiscal se va a tener que desdecir porque según el diario El Tiempo...
Desdecir quiere decir, patrasear.
Pues es, el presidente lo llamó ayer 3 veces. Al fiscal general de la nación.
Anoche, después de la rueda de prensa.
Después de la tercera la llamada, el presidente le preguntó si había pruebas. Y según dice el diario El Tiempo, y nos lo han confirmado por otro lado, el presidente le dijo, fiscal dijo que no había pruebas y que por eso había utilizado el habría en Felipe, varias oportunidades.
Pero perdonen.
Pero hay un hecho, Néstor, que es importante.
No, es que el fiscal Felipe no puede decir en público y en una conferencia con medios de comunicación. No puede decir una cosa y después decirle al presidente en privado otra. Le voy a leer textualmente lo que dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Sí, déjeme, le doy un dato adicional, Néstor. Ayer hubo un consejo de seguridad en el que estuvieron el presidente de la República. Obviamente, acuérdese, usted estuvo Enrique Peñalosa y estaba el fiscal general de la Nación.
Bueno, tema de seguridad en Bogotá.
Donde después del Consejo de Seguridad, el presidente de la República y el fiscal Néstor Humberto Martínez se reunieron a solas 40 minutos. En esta conversación, Néstor Humberto Martínez no le mencionó absolutamente ni una palabra al presidente
de
Santos del tema de Odebrecht y de la declaración que daría 6 horas después de esta reunión privada.
Así es. En la
esta fue precisamente la sorpresa del propio presidente de la República cuando entran a su despacho y le dicen, mire lo que acaba de decir el fiscal general de la Nación.
Pero Felipe,
y Sánchez dice, pero es que yo estuve con él.
Es que el fiscal,
40 minutos no me dijo nada.
El fiscal no tiene por qué... Eso lo que demuestra es independencia del fiscal.
El fiscal
no tiene por qué ni consultarle ni contarle antes las decisiones de su despacho a nadie, ni siquiera al presidente de la República.
No, eso está muy claro.
Pero Felipe, fuera de eso, que digamos...
Bueno, pero según eso tampoco debió pasarle al teléfono después para decir que no dijo lo que dijo.
Bueno, es que eso sí me parece...
Claro. Tres sí llamadas. Parece, a la tercera le pasó.
Si es tan independiente, eso, no ha debido pasarle.
Eso sí me parece...
Ponga usted en contexto todo
grave,
esto.
Grave y contradictorio.
Pero eso tiene que confirmar el fiscal porque es una versión de presidencia, ¿no?
A ver, no... Claro, la presidencia de la República, claro, a mí también me dijeron, la presidencia de la República informa anoche que el presidente Santos habló con el fiscal Martínez y que el fiscal Martínez le informó que no había pruebas de los dineros de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos. Tengo claro que esa es la versión de la presidencia. Presidencia le dijo a sus amigos políticos, a los parlamentarios, pueden salir a defender al gobierno porque Néstor Humberto Martínez le dijo en privado al presidente eso, que no había pruebas. Pero eso se estrella, perdóneme Héctor, se estrella con una cosa. Es que el fiscal dijo en público lo siguiente. Voy a leer lo que dijo el fiscal textualmente. La fiscalía, oiga esto, ha logrado acreditar que la suma de 6.5 millones de dólares que fue entregada como soborno para obtener la adjudicación del denominado tramo de la Ruta del Sol fue girada en varios instalamientos a una cuenta abierta en la banca privada de Andorra, a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading. ¿Está Lurion Trading, se acuerda, Felipe? La entrevista con el viceministro.
Sí, señor.
Esta fue la plata.
Noero.
Con Noero. Esta fue la plata que entró a Pacific Infrastructure.
Entonces, que fue a través de Gabriel García Morales.
Claro, comienzan a cuadrar las cuentas ahí. Y dice más adelante el fiscal, que yo creo que esta es la parte clave y determinante de la declaración de anoche. En todo caso... Y mire el verbo que utiliza, se ha establecido...
Es que ahí es donde está.
Se ha establecido que de dicho monto, 4.6 millones de dólares, viene hablando de Otto Bula. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia. Esa plata, la plata que le pagaron a Otto Bula, la habían sacado. que es el cuento de los señores de los textiles y las confecciones,
sí, la,
que la habían triangulado.
O de regla gira, claro, a cuentas extranjeras.
A cuentas extranjeras, aparentemente unos confeccionistas relacionados con el mismo procedimiento de los contrabandistas de ropa en Colombia. Sigo lo que dice el fiscal, Felipe, oiga esto.
Sí.
El señor Otaola tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento.
Eso también es probado, Néstor, porque dice tramitó durante
el 2014. No, eso no tiene condicional. Por la suma total de $1,000,000, cuyo beneficiario, y allí sí viene el condicional, habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Entre paréntesis, Héctor, no dice la plata entró a la campaña,
sino a la gerencia, sí.
Sino a la gerencia de la campaña.
Pero la gerencia no es un órgano administrativo de la campaña. Es decir, esa distinción tan sutil yo no la no la entiendo.
Solo digo, la plata del narcotráfico en el proceso 8000
le entró al gerente, no le entró a la campaña.
También entró al gerente, ¿no?
Pero bueno, Néstor, no dicen qué, cómo, qué bancos, qué cuentas.
Ah, no, pero...
digamos que falso. Son muchísimas las preguntas que uno
se tiene. Sí, lo que pasa es que se precipitó el fiscal general al hacer esta afirmación.
Pero si me perdona...
No, pero es que, perdón, además usted ha visto lo que ha sido la investigación en el Perú. La investigación en el Perú es completamente detallada.
Les voy a pedir un segundo.
Demuestran a usted todo el movimiento de la plata en detalle.
Esto es reservado todavía.
Pero para empezar, le pregunto, ¿no hay reserva del sumario?
No, y si usted fuera el fiscal general, le diría a quien puede ser el evento al investigado e imputado. Sí, tengo las pruebas. Así se trata el presidente.
Felipe, voy a terminar este párrafo. Les pido que me dejen terminar, porque es que el fiscal revela los porcentajes.
Tiene mucho detalle.
El fiscal dice, del $1,000,000 que entró a la gerencia de la campaña, se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados.
Es decir, que el condicional ahí ya pierde fuerza, porque ya se sabe que...
No, es que el fiscal está revelando que producto de esa plata... ¿Eso es un delito?
No necesariamente. Ahí vamos.
Es que ahí va,
o sea, eso forma parte de la discusión.
Del $1,000,000 ya habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados.
Es decir, que el fiscal, según ese boletín...
Otro pedacito de 200 millones para Otaola.
El fiscal, según ese boletín, ya sabe quién tiene la certeza de quién recibió $100,000 por esa vuelta. Él tiene la certeza, ahí ya no hay condicional.
Y hay otra parte que no está en este comunicado, pero que el fiscal que estaba leyendo, Juan, dice también del mismo millón de dólares, Otaola recibió $200,000,000.
Pellizcó el botín, 200 millones.
A título de comisión, es decir, de los $4,6 millones entra $1,000,000 a la campaña de Santos y de eso le corresponde a Bula $200,000,000. Otro 10%,
Néstor,
mejor dicho, entre comisión de Bula y otros comisionistas,
se quedaron con 500 millones.
Se quedaron más o menos, iba a decir.
Pero
eso.
Pero Néstor, mira el siguiente párrafo, porque a mí me llama la atención que el fiscal no dice que con base en esto va a abrir investigación, sino que remite todo al Consejo Electoral. Es decir, aquí no hay delito, sino violación de topes.
Néstor, varias cosas. Yo creo que esto exige, sin duda, una gran serenidad. Yo creo que no hay todavía la información completa para hacer acusaciones o imputaciones
totalmente
en nombre de personas. Creo que en ese camino es equivocado lo que empezaron a hacer muchas personas ayer, a decir que Santos tenía que renunciar de una vez, pero también es equivocada la reacción del secretario Enciso de la Presidencia, porque lo que parecía estar diciendo Enciso es que Néstor Humberto era un títere del uribismo.
Sí.
Cuando sale el secretario de prensa a decir, el secretario de Transparencia, como si fuera un líder, exacto, como si fuera un dirigente político, a decir, es que esto es una confabulación uribista.
Ya sea el secretario
y ayer
de Transparencia
quien había dicho eso,
de un tema de campaña.
Era,
¿no deberían haber hablado
por eso,
de la campaña? ¿Los políticos?
Ricardo, por eso yo creo que ayer hubo perplejidad y por eso es muy importante que el fiscal salga esta mañana, porque la declaración de la Casa de Nariño es como si lo que dijo el fiscal ayer hubiera sido nacido de un cuartel uribista, porque dice, aquí se prueba otra vez que es una confabulación. El que habló ayer fue el fiscal general de la Nación. Segundo, así como no creo que se pueda de una vez arrancar furiosamente a decir Santos tiene que renunciar y Santos es culpable, también creo que es indispensable que se preserve la independencia de la fiscalía. Yo no pensaría que si estuvieron reunidos 6 horas antes, el fiscal estaba ni en la obligación, ni mucho menos en la necesidad de decirle nada al presidente de la República si estaba en un proceso de investigación. Es que el presidente de la República es una persona que para estos efectos, como todos los demás colombianos, tiene que respetar la independencia de la fiscalía. Es lo que está en juego. Y por supuesto, esos términos de los tiempos verbales tendrán que ser precisados. Yo, Néstor, se lo digo con toda serenidad y tranquilidad, creo que habría que esperar a ver qué dice el fiscal hoy a las siete y media sí, en relación con estos asuntos.
Tengo la duda, Juan, de si el fiscal, como dice Felipe, se va a desdecir. Quiero saber cómo va a ser la declaración del fiscal a las 7:30 de la mañana. Hay que decir, Aurelio, que producto de la calentura que produjo esto desde anoche, una cantidad de personas con una dosis altísima de irresponsabilidad porque no saben o no quieren entender lo que significa, están pidiendo la renuncia del presidente.
Entre ellos, Néstor.
Andrés.
Están pidiendo la renuncia del presidente. Sin que haya una investigación. Una cosa, Felipe, es esta denuncia que si se comprueba sería grave, por supuesto, gravísimo. Pero esperemos a ver si alguien le echa un poquito de agua fría a este asunto.
Pero el fiscal que fue el que echó el agua caliente.
Mire los políticos sangricalientes. Que renuncie el presidente. Claudia López. Uh-huh. Andrés Pastrana. Un expresidente de la República que sabe lo que significa hablar, imagínese la crisis institucional, salir a pedir la renuncia del presidente. Claro. Alejandro Ordóñez.
Procurador, ocurrieron todas estas cosas y se viene a enterar y a pedir renuncias.
A propósito, ¿qué hizo Ordóñez como procurador en el caso de Brecht?
María del Rosario Guerra, parlamentaria del uribismo. La muy serena María Fernanda Cabal. Esta es la lista, una lista de políticos que con un grado de oportunismo y de insensatez terrible están saliendo a decir hacer política, sí, que renuncien. Entonces, esta es la tesis de que renuncien todos y que entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos renuncien y después investigan, es la tesis más o menos de estas personas. Pueden ustedes opinar, quienes quieran opinar sobre este tema, los invito a que participen con el hashtag, quiere decir con la etiqueta vía Twitter, escándalo Odebrecht. Con eso los puedo leer un poquito más fácil. 6:44 a.m. Aurelio,
a mí no me sorprende realmente, para mí no fue una noticia bomba, y se lo digo con toda sinceridad. Yo hace días, la semana pasada, aquí en Blue Radio, incluso en una columna que escribí para El Tiempo y en un programa con Juan Lozano, dije que dada la necesidad que Odebrecht tenía de que el otro sí del contrato, la adición del contrato Ruta del Sol 2 de la transversal Ocaña Gamarra se volviera una política de Estado, a mí no me sorprendería que todas las campañas hubieran sido infiltradas. Es que el término habría, del que están pegadas muchas personas, no aparece como una cosa súbita. No, el término habría aparece en el contexto de lo que sucedió para la adición de la carretera Ocaña Gamarra. Recordemos que el otro sí de ese contrato se firmó en marzo del 2014, que un documento CONFIS lo validó en junio del 2014 y que un documento COMPES que firmó ya el gobierno de Santos junto con el vicepresidente Vargas Lleras y con el entonces ministro de la presidencia, el también hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, volvió estratégica la carretera Ocaña Gamarra, que era necesario para que se adelantaran vigencias futuras, se hicieran los dos peajes, se diera una rentabilidad del 23%, los peajes fueran más caros,
se prorrogara la concesión de 20 a 25 años. Por eso es que va el sábado a la fiscalía la exministra Cecilia Álvarez, que era la ministra de Transporte en el momento en que generosamente le dieron un otro sí, imagínense, al contrato. por 700 claro, o 800
pero además
millones.
Pareciera no, estar Néstor, probado
aquí, la gente perdóneme, termino aquí la gente
el soborno
está
se pagó,
diciendo sí, le dieron una plata a la campaña, pero es que la plata a la campaña tenía un sentido a las campañas, era que se volviera estratégico en la adición al contrato.
Es que, Aurelio, la plata al señor Otobula se la dieron con un contrato cuyo objeto era lograr el otro sí.
Con comisión de éxito.
Claro, por supuesto.
Que lo logró.
Pero y eso se logró.
Que logró, es que claro, sí, claro. No, por eso lo que quiero... Que quiero ratificar lo que usted está diciendo, que está íntimamente relacionado un hecho con el otro. Los 4.6 tenían un objetivo absolutamente concreto.
Oigan, Néstor, pero hay excesos de
la ese objetivo se cumplió.
Pero Aurelio,
ese objetivo se cumplió, Néstor.
Esa plata.
El COMPES 38-17.
Pero Aurelio, perdone un segundo. Sí, ya todo el país, Aurelio, sabe. La plata era de Otobula para el otro sí, para el contrato de Gamarra Ocaña, ¿cierto?
Ocaña.
El contrato lo consiguió. O sea, Otobula fue
coronó su trabajo,
fue exitoso en eso.
De hecho hay un contrato de Otobula con Odebrecht donde se estipula la comisión de éxito de 4.600.000 dólares.
Hago la siguiente pregunta, Aurelio,
por la gestión,
porque no tengo la respuesta.
Lo escucho.
¿Por qué de esos 4 o 6 millones de dólares que era para tramitar un contrato, el otro sí, Otobula le da $1 millón a la campaña Santos presidente?
Porque en marzo del 2014 no se sabía quién iba a ganar la presidencia y era necesario que ese contrato se volviera una política estratégica del Estado colombiano. Entonces infiltra las dos campañas para que ganare quien ganare, con el famoso dicho de dos caballos con el mismo dueño, le volviera política estratégica ese contrato que había firmado con la ANI, con todas las gabelas que he dicho mil veces. Y eso efectivamente se logró en el gobierno de Santos. Es que el contrato es de marzo de 2014, antes de las elecciones de mayo de 2014, y en octubre 2 de 2014, el documento COMPES 3817, que dicho sea de paso, Néstor, he entrado a Planeación Nacional hoy a buscarlo y no me logra entrar al documento. Ese documento es el que dice, sí señor, Néstor, lo que firmaron en marzo se vuelve política de Estado.
Es que yo creo,
entonces,
yo
aquí
creo que
él habría,
yo creo que a eso es a lo que se refiere Juan, el fiscal, cuando anoche en la declaración dice que también alteraron unas fechas. Que unas fechas de un contrato le pusieron una fecha antes
del otro sí.
Los elementos materiales probatorios recaudados a la fecha dan cuenta que el contrato aludido habría sido antedateado a mediados del año 2016.
Antedateado quiere decir...
Asignándole, Néstor, la fecha
5
de agosto del 2013.
Y además incluye ahí a unos prestigiosos abogados, dice el boletín de la fiscalía.
Sí, que tampoco sabemos.
Que eso lo hizo Bula y que algunos abogados borraron una fecha y pusieron otra. O sea, ese boletín está lleno de cosas escandalosas.
Eso es concierto para delinquir. Es decir, los abogados participaron en eso que llaman Juan, el fiscal, antedateados. Estamos de acuerdo en que antedatear es ponerle una fecha, falsificar la fecha para la conveniencia, para fabricar las pruebas.
Pues antedatear es una falsedad. Antedatear lo que quiere decir es que aparece en el documento una fecha que no corresponde con la realidad, y eso es una alteración en un documento público. Ahora, Néstor, hay varias cosas que también están por aclararse. Ese habría es también a dónde y por dónde entró. Puede ser que esto hubiera tenido alcances regionales y que esa plata hubiera ido a destinos regionales. Si usted recuerda en el escándalo del 8000, el tema del 8000 terminó en buena parte revelándose porque parlamentarios regionales habían recibido, me acuerdo, que esa era la expresión, unas cajitas con empaques rosados, con estrellas, que se los repartían.
Hay
unos temas regionales que hay que averiguar. Y lo otro es lo del Consejo Electoral. El Consejo Electoral es un órgano altamente politizado que no tiene dientes suficientes de investigación. Entonces, yo creo que el fiscal tenía que remitir para lo de su competencia al Consejo Electoral, pero no quiere eso decir que la fiscalía renuncia a sus competencias propias en relación con la investigación de estos hechos. De todas maneras, el Consejo Electoral tiene que pronunciarse porque él, por ley, es competente frente a la violación de topes y a las contabilidades de las campañas.
Ahora, Juan,
pero no quiere eso decir que cuando el fiscal lo manda para el Consejo Electoral renuncie, ni mucho menos se sustraiga de sus competencias. Y yo creo que Néstor Humberto es un tipo serio que está consciente de la inmensa responsabilidad que esto implica. Y yo creo en la, yo creo, digamos, en la seriedad y en la rigurosidad del fiscal.
Es que la financiación ilegal de las campañas no es un delito.
Si hay alguien que no es ingenuo en Colombia, que tiene toda la experiencia, se llama Néstor Humberto Martínez, así que el fiscal sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Y por esa razón que usted dice, Néstor, es que también es excesivo, como usted dijo ahora, es absolutamente excesivo, insensato, irresponsable que 15 minutos después de la rueda de prensa del fiscal salgan a pedir la renuncia del presidente y del vicepresidente. Eso no tiene ningún sentido de ponderación. Pero también es excesivo salir a decir 15 minutos después de la rueda de prensa del fiscal que es que el fiscal le está haciendo un favor al uribismo. Aquí está avanzando una investigación,
No entiendo por qué, Andrés, el comunicado oficial de la Casa de Nariño leído por el secretario de Transparencia, que aquí se convirtió en agente político, en defensor
desde,
de oficio.
Desde que empezó lo de Odebrecht.
Entonces salen a decir, ¿alguien me quiere dar una explicación, Felipe, de por qué la Casa de Nariño le echa la culpa al uribismo?
No, es que yo no entendí las declaraciones
la única explicación.
Es decir, ¿qué tenía que ver lo uno con lo otro? El que había hablado era el fiscal general de la Nación.
¿Qué tenía que ver él?
Néstor, y en un momento...
La única explicación es que Otto Bula fue suplente...
Es el testaferro. De Mario Uribe.
Sí, pero
Pero Otto Bula, Paola, es liberal y hace política en Córdoba. Sus socios políticos son los Ñoños.
Son los de la Unidad Nacional en Córdoba.
Bueno, claro, no es liberal, pero en Noticias 1 además reveló el domingo, que yo no sé, pues imagino que es una noticia cierta, que el señor cuando venía a Bogotá se bajaba, como dicen en el Caribe, en el apartamento de Bernardo Elías, del senador Ñoño Elías.
Y salir a decir eso de que...
Y es más, que la fiscalía, para capturarlo, lo buscó en ese sitio. Eso dijo Noticias 1
en el momento, así que, Néstor, así que de dudar de la integridad de la fiscalía, de decir que detrás de esto está el uribismo, es poner en duda las intenciones del fiscal. Y pues acá lo que corresponde hacer a todo el mundo es esperar que la fiscalía vaya avanzando en su investigación.
Oye, Néstor,
dejarla trabajar, Andrés, sin ese tipo de interpretaciones.
Pero es que el que se anticipó a ponerse presión fue el fiscal, porque es que el fiscal fue el que dio la declaración. Entonces es imposible que la gente no empiece a especular sobre la intención del fiscal.
Pero no debería ser un vocero de la presidencia.
¿El fiscal es uribista?
No, para nada.
La declaración.
Trabajó en la campaña del presidente Santos.
No, era funcionario.
Fue superministro.
Fue ministro de la presidencia.
El fiscal no solo es cercano al gobierno Santos, sino que fue la mano derecha del presidente Santos.
Pero
entonces
fue cercano a la campaña, Néstor. Mire, recordemos que cuando el presidente Santos perdió la primera vuelta, el lunes siguiente, el presidente Santos se reunió a la hora del desayuno, es decir, solo horas después del resultado de la primera vuelta electoral, con Luis Carlos Sarmiento Angulo y el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto. Los tres desayunaron el lunes siguiente a la primera vuelta. Como se vino este tsunami, ¿cómo lo enfrentamos? Y quienes estuvieron sentados a la mesa en ese círculo íntimo fueron esas tres.
Y aunque las especulaciones sean inevitables, le corresponden a un vocero de la presidencia.
Llevaron a la presidencia al escándalo.
Imagínese esa reunión del día después, Héctor, que usted me está recordando. ¿Para qué fue con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y con Néstor Humberto, que en ese momento trabajaba con Luis Carlos Sarmiento?
Claro, para conseguir plata. Porque
pues obviamente para decir, la única manera de salvar esto es con plata. ¿Qué tiene que ver con todo esto de Odebrecht?
Oiga, Néstor, ¿sabe que
esa plata,
aquí hay
esa
dos
plata,
dimensiones?
Perdón, Nicolás, esa plata de Luis Carlos Sarmiento o de banqueros o de privados, nada de eso está reportado, porque en un documento de cuentas del Consejo Electoral aparece en blanco donaciones privadas, donaciones particulares. ¿Sabe cuánto donaron a la campaña Santos 2014 los privados, Felipe?
Cero.
¿Ah, no hubo donaciones?
No, ni Luis Carlos Sarmiento, con quien se reunió al día siguiente, ni Odebrecht, de quien se denuncia ahora, no aparece.
Donaciones de particulares.
Roberto Prieto dijo... Dos,
Juan Manuel Santos, cero.
Roberto Prieto dijo ayer que había asumido él, como gerente de la campaña, la estrategia de que no se aceptara ninguna donación, que se financiaran con créditos que después se pagaban con la reposición por votos que hace la organización electoral a las campañas políticas. Esa es la versión oficial de él.
Oye, Néstor,
pero sabe que la verdad es que a mí lo que me parece es que el fiscal no está jugando, perdón, Nicolás, el fiscal no parece jugando a la justicia, sino más bien a hacer puro show mediático. La verdad es que si uno fuera fiscal, uno mínimo tendría detenido al que dio la plata, al que transportó la plata, al que entregó la plata, y a todos dándole principios de oportunidad,
Paola,
para que hablen.
Es que no es un delito. Es que es una infracción.
Pero no, pero es que Néstor, respondiendo una cantidad de preguntas, o sea, a mí la verdad me parece súper escueto lo que dijo el fiscal. Es decir, ¿cómo así? Dieron los nombres de los bancos donde se hicieron esos giros, cómo se le entregó esa plata a Bula, quién se la dio, en dónde, hay testigos, cómo la movió, porque no fueron cheques, o sea,
pero
cuántas
es que
maletas
no es objeto
necesitó
de un comunicado de
ese
prensa,
señor para mover esa plata. No, eso es importante, qué día, qué carro blindado usó, a quién
es que
se le entregó, si fue a Roberto Prieto, ¿por qué no está entonces Roberto Prieto capturado?
Lo que no puede hacer es filtrar.
Perdón, Nicolás, momentico, si se la dio a la gerencia, diga usted entonces, ¿cómo así se la dio a la gerencia de maletines? Es que usted se ha puesto a pensar lo que es pagar un soborno de $1,000,000. Si es en efectivo, necesita usted 20 kilos en billetes de $100. Y si la llega a pagar en pesos, necesita usted 6 maletas de 120 kilos en billetes de 50,000. Necesita 60,000 billetes de 50,000 para pagar usted un soborno de $1,000,000. O sea, son muchas preguntas, además,
Néstor,
obviamente, de la obra. Perdón, Néstor, ¿por qué Odebrecht necesita pagarle plata a Bula, necesita darle esa plata a Bula para dársela a la campaña de Santos y no directamente a la campaña de Santos?
Eso es cierto. Oye, Néstor, Paola, solo hago una pequeña precisión sobre esto que dice Paola. Nicolás, es que el fiscal, Paola, si usted lo lee, al final dice, de esto se da traslado al Consejo Electoral, que es el que tiene que investigar, porque la violación de los topes, en caso de que la haya habido, corresponde al Consejo Electoral. Si Odebrecht financió, tratándose de un contratista del Estado, no es un delito, es una violación del Código Electoral.
Oye, Néstor,
que una empresa extranjera meta plata en una campaña electoral en Colombia es una violación del Código Electoral. No es un delito, es decir, esto no da cárcel. Entonces el fiscal dice, cogemos todas estas pruebas, yo hago el pedacito que me toca a mí, que es el tema de corrupción, Odebrecht, Bula, etcétera, y el Consejo Electoral tendrá que hacer lo que le corresponde, que es el tema estrictamente electoral. Nicolás, 6:58.
Lo que yo voy a intervenir después de todos estos comentarios alrededor del tema de financiación y de campañas y demás, la investigación, el papel de la fiscalía, es que hay otra dimensión de esto y es la dimensión política. Y es que independientemente del resultado de la investigación judicial, el gobierno entra en una situación de agonía para el año y medio que le queda ejerciendo. La verdad es que este año ya ha estado bastante difícil y bastante enredado por cuenta de la anticipación de la campaña electoral. Se avecinan en breve renuncias del vicepresidente y de los ministros. Y lo cierto es que el tema político estaba ya bastante caldeado y bastante caliente, como para meterle un asunto adicional que le impida al gobierno ejecutar con destreza pues el año y medio de políticas públicas que le queda en tiempo para liderar. Entonces usted ve una situación económica que requiere liderazgo, usted requiere liderazgo para la implementación del proceso de paz, usted ve que lo más difícil que viene ahora después de ese importante hecho de la desmovilización viene siendo la instalación de la justicia especial para la paz, pero el tema político va a enredar mucho esto y va a cambiar las coaliciones que existen en el gobierno, seguramente pensando todos en que tienen que acomodarse para la campaña del 2018. Entonces, pues habrá cosas y debates que habrá que ver cómo la gente se le empieza a medir el tema, independientemente de, reitero, del destino y el avance de la fiscalía alrededor de esta investigación. Pero el gobierno hoy y su capacidad de ejecutar, es decir, su gobernabilidad, se ve comprometida seriamente por cuenta de
la gente va a estar sacando. Bueno, ya el primero que se empezó a medir eso, Nicolás, fue el vicepresidente.
Ah, bueno,
ya. Que dijo que él no le creía al presidente Santos.
No, ya le voy a hablar.
Claro, imagínese.
Ya le voy a hablar.
Y entonces el vicepresidente se va a Néstor y va a llegar el general Naranjo. Y esa coalición va a seguir funcionando para estos temas políticos. Los alianzas que se están estructurando hacia el futuro de los candidatos que vienen del gobierno van a seguir funcionando en esa tónica. Es decir, aquí lo que yo veo es que se está empezando a configurar, como dicen los venezolanos, una matriz de opinión para que haya algo en la política que nos va a dejar descrestados, que nos va a sorprender, que nos va a generar unos retos importantes desde el punto de vista institucional, porque el efecto de esta situación, más allá de lo judicial, tiene unas profundas consecuencias institucionales. Y esas tampoco somos capaces de medirlas todavía.
¿Cómo le fue a Colombia la última vez que el presidente se tuvo que dedicar a defenderse?
7 de la mañana, un minuto. Quienes quieran opinar, ahí está el hashtag escándalo Odebrecht, para que ustedes lo usen, los leo con mayor facilidad. Me estaban mencionando,
sí,
Felipe, el comunicado del vicepresidente Vargas Lleras de anoche. Vargas Lleras anoche dice, caiga quien caiga. Ese caiga quien caiga, ¿a quién se refiere?
Pues al presidente Santos, porque ¿a quién más?
No, ya a los funcionarios.
Sí, pero pues,
corrupto,
sí,
pero es que lo mete dentro,
es que caiga el portero,
de los contratos que trató de tener Odebrecht durante el tiempo que él ha estado manejando el tema de la infraestructura. Entonces dice, este no, no perdió, claro. perdió. En términos generales, la sensación que yo tengo es que Vargas lo que dice es caiga quien caiga es, pues obviamente, desde el presidente de la República hasta el último corrupto de Odebrecht.
Vargas hizo con Santos lo mismo que Uribe con Zuluaga, que es decir, yo no le creo necesariamente lo que usted dice, yo me atengo a lo que la investigación demuestre. Eso fue lo que él dijo. La posición es exactamente la misma, porque en estos casos, cuando se oye una denuncia de esta naturaleza, uno o sale a defender al imputado, al acusado, diciendo que es una persona impoluta, etcétera, o lo que fuera, o dice, bueno, pues yo no sé si pasó o no pasó, allá que averigüe la justicia. Y Vargas, eso fue lo que hizo con Santos, dijo que no le creía, porque hay una versión oficial, que es, esa plata no entró, no llegó, esto es una calumnia, etcétera. Y Vargas no acoge la versión oficial, sino que...
O sea, usted dice, cree que Vargas aquí va a salir peleado con el gobierno. Es decir, pues esto es un motivo de ruptura.
Yo no sé si peleado o no, pero aquí, cuando Uribe hizo eso mismo que Vargas hizo con Santos, con Zuluaga, ustedes dijeron que lo había soltado. Y yo, como a ustedes creo, entonces Vargas soltó a Santos, yo diría.
Sí, lo que pasa es que usualmente se suelta es de arriba para abajo, no de abajo para arriba.
Ah, sí, ¿no? Pero bueno.
Quiero decir,
el vicepresidente puede estar cogidito, entonces Vargas se soltó de Santos, pero no Vargas soltó a Santos.
Néstor, pero además en el comunicado, el doctor Germán Vargas Lleras omite algo que es primordial.
Es que...
Puede que él no le haya asignado ningún contrato de Odebrecht, pero él sí firmó el COMPES 3817 junto con el presidente Santos, que validaba todo lo del otro sí.
La adición.
Que había conseguido Otto Bulo. Claro, es increíble que al doctor Vargas Lleras se le hubiera fallado la memoria y se le hubiera olvidado que él sí firmó el COMPES que viabilizó Ocaña Gamarra en favor de Odebrecht y de sus socios.
Esa decisión no la firmó Vargas, Roberto
sí Martínez tuvo
también.
Que ver con lo de Odebrecht.
Parece...
Ahora, la plata que entró a la campaña no fue cualquier cosa, Néstor, mire esta cuenta.
Pero ¿y qué iba a saber Vargas Lleras o el mismo Néstor Roberto Martínez qué era lo que había detrás del contrato en el COMPES, pues? Ah, yo no sabía que los ladrones iban al COMPES y decían, me voy a ganar 600,000 millones, firmen esta vaina.
¿Usted ya leyó el COMPES? Léalo. Léalo y verá, después de que lea el COMPES de pronto me da la razón. Pero le digo esto, 3,000 millones de pesos a pesos de hoy, o 2,000 y pico a pesos de 2014.
Que metan preso al todo el gabinete, al presidente, a todo el mundo.
No sé, Felipe, eso ya lo tendrá que decir Néstor. El fiscal. Yo no soy, yo estoy contando hechos ciertos, con firmas claras, en documentos que validaban lo que Otto Bull había conseguido con la ANI en el otro sí de la Ruta del Sol 2.
Néstor, yo
ya
creo
que hay que meter a la gente preso, que haya que no sé qué, eso no me toca a mí.
Bueno.
Pero quiero señalar algo, Néstor. La plata que se le entrega a la campaña, el $1,000,000, si usted lo lleva a la tasa de cambio de ese entonces, le da cerca de 1,500 a 2,000 millones de pesos, que es el 20% de todo lo que la campaña se gastó, declarado en el Consejo Nacional Electoral. No era cosa de cualquier cuantía.
Bueno,
y no se le olvide algo, cuando
caso,
Jorge Robledo
Aurelio.
Conminó a Urrutia sobre las cuentas de la campaña siendo embajador en Washington, Urrutia tomó las de Villadiego y se retiró de la embajada en Washington.
Aurelio.
Que hay demasiadas cosas, demasiados indicios, demasiadas
cosas. Usted da por hecho que el $1,000,000 entró a la campaña.
Yo esa no lo es la doy parte, por hecho, pero digo que hay demasiados indicios.
Esa es la
que
parte,
el habría no es una bomba.
Parte de la habría.
El Abrías no es una hipótesis loca.
¿Podría?
No, hay demasiados indicios. Lo de el otro sí de Otobula, lo que logra Otobula en el otro sí, el monto del soborno, el COMPES 3817, la infiltración de todas las campañas, las
eso ya lo dirá la justicia.
El proceso del otro sí, para mí sí son indicios muy serios, muy graves.
Claro, claro,
y el Abrías no es una hipótesis suelta.
No hay ninguna duda que son indicios. El hecho de que sean indicios y no pruebas no quiere decir que no haya que dar explicaciones. Yo creo que
no
todo
olvide
el país
que un cúmulo de indicios.
El vicepresidente está respondiendo lo que le corresponde.
Un cúmulo de indicios se vuelve prueba, sí, ¿no?
El indicio es un método, es un medio probatorio, claro.
Bueno, a ver, Álvaro. Bueno, 7:00 a.m, 6 minutos.
Álvaro, que la pregunta no es la declaración del vicepresidente, él está respondiendo lo que le corresponde, claramente, diciendo, a mí no me miren porque yo no he intervenido ahí.
Y no le creo al presidente que no haya recibido la plata.
No está diciendo eso, no está diciendo eso. Dice que responda quien responda, que es lo que debe decir todo ciudadano, porque faltaba más que diga...
No,
la mano del fuego.
Yo estoy seguro que si usted le pregunta a personas cercanas al presidente Santos, dice que ellos sí le creen.
Sí, pues claro, porque todo el mundo le busca ese lado, pero él no dijo eso. La pregunta que sí queda es por qué el fiscal sembró más preguntas que respuestas. Y la pregunta más grande de todas es por qué el fiscal suelta una bomba política de ese tamaño sin pruebas o con pruebas, sin verificar, si la función de la fiscalía no es informar sino investigar. Especialmente con una versión tan poco creíble como la de Ula. Fíjese lo que hay detrás de esto. Que Santos rechazó voluntariamente las donaciones privadas de personas legales para recibir ilegales. Eso no tiene sentido. ¿Por qué, si necesitaba plata, no recibió donaciones legales?
Pero ¿de cuándo aquí le parece poco creíble Bula? Hasta antier Bula le parecía creíble, Álvaro.
Yo nunca he dicho eso. Me parece que es un señor sindicado que está buscando beneficios.
Esa versión
no me parece...
No quiere decir que diga mentiras. Al contrario, la gente que está buscando beneficios tiene que decir la verdad, si no les pierde.
Pues entonces no hay que creer en los delincuentes cuando colaboran con la justicia. Pero déjeme explico. Yo creo que eso no tiene mucha explicación. ¿Por qué Santos rechaza las donaciones buenas y se dedica a las malas? Eso no tiene lógica. Y segundo, ¿cómo así que el gobierno, que es el que va... que tiene que dar la contraprestación, recibe 1 millón y Bula recibe 3? Entonces, es una información muy poco creíble. Pero, además, el fiscal lo hace en marco de... hace un traslado al Consejo Nacional Electoral, pero mientras está hablando de unos delitos de soborno. Entonces, la sensación que quedó es que ahí no solamente hay un tema de topes, sino de delito. Pero lo importante es... buscar la explicación. Déjeme, le doy dos hipótesis de por qué puede el fiscal haber hecho eso. Uno, que estaba muy presionado porque ya el expresidente Uribe estaba sembrando en redes sociales que Santos había recibido plata para de Odebrecht. Eso ya andaba. Creo que el expresidente también lo estaba diciendo.
Uribe en la entrevista, eso es cierto. Entonces, lo dijo aquí Uribe en la entrevista de hace 2 días.
Para la fiscalía era muy complicado guardar silencio, tenía esa gran presión de opinión pública. Pero hay otra posible explicación. Es que esta declaración puede cambiar la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Le soluciona su mayor problema, que es la duda que hay sobre su independencia frente al gobierno. Y acuérdese que al anterior fiscal eso le costó la credibilidad y el entierro político. Ese tema se volvió muy grande. Esto genera una enorme credibilidad del país, genera apoyo de unos sectores antisantistas que son mayoritarios hoy. Entonces, ahí puede haber una explicación. Pero si resulta cierto, hay que reconocerle mucha verticalidad al fiscal. Y la explicación sería que de pronto tiene unas pruebas que justifican lo que dijo y que no las ha querido revelar por razón de la investigación. No otra cosa explica que suelte semejante bomba política sin que tenga manera de comprobar. Por ejemplo, si ya Néstor Bula colaboró y dijo que dio plata, seguramente habrá dado pruebas de a quién se las dio, cómo se las dio. Y el fiscal debe tener esos elementos. Yo no creo que la fiscalía sea limitada a recibirle esa declaración, Néstor, pero y decirle, es que ok, el fiscal con esto es suficiente para darle traslado.
Sobre el tema del fiscal, yo creo que Néstor, la rueda de prensa esta mañana, que estamos a 15, 20, 25 minutos de esa aparición nuevamente del fiscal, nos va a aclarar un poquito todo esto.
Pero es cierto lo que dice Álvaro, en el sentido de que la manera como salió el fiscal, perdóname Juan, un segundito, la manera como salió el fiscal sí me parece que fue tan abierta, digamos, tan afirmativa, toda la puesta en escena,
que el fiscal no sembró dudas.
Está poniendo en juego la credibilidad de la fiscalía. Si el fiscal sale a desdecirse, como han dicho ustedes, a decir, no, no, yo solamente dije que me tocaba mandar eso al Consejo Electoral, pero aquí no hay más, nada más, me parece que su credibilidad está se empezaría a poner en juicio. Y ya en el caso de Odebrecht, el fiscal había cometido un error. Les recuerdo a ustedes que el fiscal, solo dos días después de que se conoció el inicio del escándalo, dijo que en el caso del contrato de la navegabilidad del río Magdalena no había pasado nada, que además había sido una investigación express, porque en menos de 48 horas él había absuelto a todos.
Y a las tres semanas tuvo que
investigar. Y después dijo que más bien se iba a investigar.
Traduzco eso, Héctor.
Néstor,
ya el fiscal, lo que tenemos, el titular más repetido hoy en la prensa, la versión más expandida entre los oyentes, entre los lectores, entre los televidentes, es el titular. El fiscal salpicó al gobierno Santos del tema Odebrecht.
Néstor,
y después de meter,
pero lo que
de
tenemos,
meter la mano, pues yo quiero saber con qué va a salir.
Y esto el, no el solamente fiscal. En Colombia, ¿no, Néstor?
Lo que tenemos que pedir los colombianos, Néstor, es que el fiscal con la misma rigurosidad investigue a la campaña de Zuluaga y a la campaña de Santos. A mí por eso sí me parece muy correcta la declaración de Vargas Lleras, que caiga el que caiga. El fiscal tiene que garantizarles a los colombianos que la campaña de Zuluaga será completamente investigada para establecer qué sucedió ahí. Y tiene que garantizarnos a los colombianos que la campaña de Santos será completamente investigada para establecer qué ocurrió ahí. Y me parece que el fiscal también hace lo correcto cuando va abriendo en los dos frentes las investigaciones que corresponden. Es que, Néstor, el tema aquí es muy profundo. Estaba en juego la sucesión del poder y hay acusaciones frente a las dos campañas. Luego a la fiscalía le corresponde, como yo sí creo que lo va a hacer el fiscal y creo que lo va a hacer bien, investigar a las dos con todo rigor. Yo sí comparto esas palabras de Vargas. En la campaña de Zuluaga, si alguien recibió eso, si alguien hizo mal, que caiga quien caiga. Y en la campaña de Santos, que caiga quien caiga.
Usted,
a mí me parece que
Santos,
eso es lo que tenemos que pedir los colombianos.
Solamente para recordar otra vez,
usted no le puede,
la financiación ilegal, Héctor, de las campañas no es un delito.
Usted no le puede creer a Santos y no creerle a Zuluaga. Es decir, tiene, para efectos investigativos, quiero decir, usted tiene que tener el mismo rasero. Porque las dos eran campañas electorales que fueron las finalistas.
Y además, un asunto de esta naturaleza no se resuelve en decir yo creo en Santos o yo creo en Oscar Iván Zuluaga. Esto solo se resuelve con investigaciones y con pruebas.
Pero la gente sí te, digamos, si a mí me dicen que Andrés mató a una persona y Andrés me dice,
¿usted no le cree?
Andrés me dice, pero ¿a quién se le ocurre semejante locura? Yo obviamente digo, oiga, pero ¿cómo así? Si este tipo estaba conmigo, es un tipo buena persona, etcétera. Yo no digo, que lo investiguen.
Eso sí se lo dice a usted una persona cualquiera, pero si lo dice el fiscal general de la nación en una rueda de prensa, que Andrés Mejía habría matado a alguien, usted no puede resolver eso simplemente diciendo que usted me cree a mí, cosa que le agradezco.
Dice Andrés Mejía, habría matado a alguien, y dice, el arma es esta, el móvil es este.
Claro, y el arma se la trajeron de Andorra.
Le pagaron en una cuenta que tiene en Panamá.
Claro, lo de anoche, pero es que la relación de Germán Vargas con Juan Manuel Santos no es la de Pedro Pérez con Juan Rodríguez, que no se conocen. No, es la de presidente y vicepresidente.